Bueno, sesión del 29 de febrero del 2024 de la Fenomenología del Espíritu. Comenzamos el octavo y último capítulo de la Fenomenología del Espíritu. Probablemente el que siga este seminario, pues sabrá que seguramente leamos después el prólogo, que en realidad es el último escrito. Pero bueno, ahora entramos en el capítulo octavo, que es el saber absoluto. Es donde se habla, en todo caso, de espíritu absoluto, pero él no dice el espíritu absoluto como título, dice el saber absoluto, porque el espíritu ha estado siempre, eso es la intersubjetividad, es un emergentismo, es la capacidad que surge de los seres humanos interrelacionados, eso es espíritu, y lo que está. Es lo que ha sido el libro, es la explicación del autoconocimiento que nosotros, de espíritu, vamos adquiriendo de nosotros mismos, espíritu productivo, espíritu práctico, y en estos momentos, en este capítulo, el ser humano llega a saber que el espíritu, que eso que el ser humano ha colocado a veces como una fuerza externa a él, el espíritu somos nosotros, es el saber que somos espíritu. Saber absoluto en el saber, porque el espíritu es absoluto en el sentido de que es libre, en el sentido de que es autoproductor y no está determinado por nada, es lo que produce. Y este saber es lo que nos permite saber, conocer eso. O sea, absoluto en el sentido de. ¿En qué sentido se usa la palabra absoluto? Se utiliza en el sentido del monarca absoluto, que es el creador de la ley, el dador de ley y el que no depende de ninguna ley, la fuente de toda autoridad y toda praxis que no depende de ninguna praxis. Pues hemos llegado a saber que somos eso, que somos el ser legibus solutus, que no depende de ninguna ley sino que la produce, que producto de su propia eticidad, como no individuo a individuo, sino como intersubjetividad práxica. Bien. Entramos, por lo tanto, en este último capítulo. El espíritu de la religión manifiesta, manifiesto como Offenbaren, como presentada, todavía no ha sobrepasado a su conciencia. Voy a cambiar de gafas. En cuanto tal, todavía no ha sobrepasado a esto. A ver, estamos en una recapitulación de lo anterior, ¿eh? O sea, aquí Hegel nos dice. Figuraba, ocurría, la cosa estaba en que el espíritu de la religión manifiesta, la religión de la Santísima Trinidad, la religión revelada, todavía no ha sobrepasado a su conciencia en cuanto a tal. O lo que es lo mismo, su autoconciencia efectiva no es el objeto de su conciencia. Todavía no sabe poner de acuerdo absolutamente conciencia de otro. Él mismo, como tal, y los momentos que dentro de él se diferencian caen en el representar y en la forma de la objetualidad. Todavía estamos ahí. O sea, el espíritu se ve a sí mismo, no como nosotros conscientemente de ser nosotros el espíritu, sino el espíritu es algo que está ahí. En la religión manifiesta, ¿dónde? Pues era en Cristo y una vez muere Cristo es el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros. Hasta ahí hemos llegado. Tenemos conciencia de que hay el espíritu, que el espíritu está en nosotros. El espíritu está en nosotros. Pero que nosotros somos el espíritu todavía no es algo que, o sea, que a lo que hayamos dado alcance. Todavía no hemos dado alcance a la idea de que el espíritu no es más que una. La capacidad que emerge de nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, que nosotros mismos somos el espíritu. El espíritu está en nosotros. Hasta ahí. El contenido lo pone en bastardillas o itálicas, del representar, el poner delante, es el espíritu absoluto. Sabemos, hemos llegado hasta ahí, sabemos que ese espíritu que está en nosotros es del poder máximo, la totalidad, pero todavía hacemos esto, ¿no? El contenido de esa representación que nos hemos traído tan hacia adentro, pero todavía es un desdoblar, no sé si el Espíritu Santo, Es el espíritu absoluto. Y ya únicamente, se trata, sería el paso final que va a explicarnos a lo largo de este capítulo. Y ya únicamente se trata de asumir esta mera forma, o mejor, puesto que la forma pertenece a la conciencia como tal, su verdad tiene, no sé si es esto, a ver, es un coma. Su verdad tiene que haberse dado ya en las figuras de la conciencia. Puesto que la forma pertenece a la conciencia, su verdad, la verdad de lo que tenemos certidumbre, certezas, nos percatamos, tiene que haberse dado ya en las figuras de conciencia anteriores. Tiene que estar ya, haberse desplegado ahí, en ese camino. Estaba mirando la nota que tengo mía, para saber. No, todavía no. Bien. Vamos, fijaos, guión. Tenemos un guión, lo cual significa que Hegel introduce una aclaración sobre la marcha. Este sobrepasamiento del objeto de la conciencia no ha de tomarse en el sentido unilateral de que el objeto se mostrara como re regresando hacia dentro de sí mismo, sino más determinadamente, tanto de manera que el objeto, en cuanto a tal, se le presentara a la conciencia como evanescente, cuanto más aún, de manera que sea el despojamiento y exteriorización, en tauserum, de la autoconciencia lo que ponga la cosidad, y que esta exteriorización, un momento que miro, y que esta, perdón, y que esta exteriorización no solo tenga un significado negativo, sino también positivo. Que no lo tenga solamente para nosotros en sí, sino para la propia, para la autoconsciencia misma. Eso es lo que se nos tiene, lo que tenemos que explicar ahora. Lo que nos tiene que explicar ahora, que este sobrepasamiento del objeto de la conciencia, que lo que tenemos en la conciencia como un objeto interno, pero sigue siendo objeto, el espíritu está en nosotros, no, es eso, no ha de tomarse en el sentido de que el objeto se mostrara como regresando hacia dentro de sí mismo, que ese objeto que está dentro de nosotros volviera hacia nosotros interiorizándolo, porque ya está interiorizado, sino, más en concreto, tanto de manera que el objeto en cuanto a tal, que el objeto en cuanto tal se le presentara a la conciencia como ese objeto desvaneciéndose, evanescente, deshaciéndose, dejando de ser objeto, porque somos nosotros, ¿eh? Todo lo que es objeto y es cada vez que vemos al espíritu como objeto, aunque sea un objeto inconsútil, aunque sea un objeto inconsútil y que ya está dentro de nosotros, sigue siendo un desdoblamiento malo, porque sigue siendo algo que no acaba de ser nosotros, ¿eh? Ese objeto tiene que desvanecerse. Cuanto más aún, de manera que sea, es el quitar esto de la autoconsciencia, que sea el despojamiento y exteriorización de la autoconsciencia lo que ponga la cosidad, y que esta exteriorización no solo tenga un significado negativo, sino también positivo. Es decir, que no lo tenga solamente para nosotros, que ese vaciamiento no solamente sea un significado de que nos hemos despojado, de que no hay nada, sino que además ella comprenda mediante esto que la autoconciencia comprenda, llegue a percibirse, a percibirlo, y que eso no sea solamente algo comprensible para nosotros, el filósofo, sino que eso tenga un sentido, y sea entendido, por ella. Vamos a ver si eso va explicado en lo que viene. En lo que viene, desde luego, En Tauserum es una palabra que se repite como 6 o 7 veces, ¿eh? Es vaciamiento, objetivación, despojamiento. Para ella, para la autoconciencia, lo negativo del objeto o el cancelarse este de sí, superarse este de sí, el Aufheben, tiene, por un lado, el significado positivo de que ella se despoja y exterioriza a sí misma. Si el espíritu se queda vacía, ella, cuando frente al objeto. O bien, ella sabe, por esto, esta nulidad del objeto. Una vez ella ha conseguido superar la idea, para ella, lo negativo del objeto, una vez se ha vaciado del objeto, se lo ha quitado, o el cancelarse a sí mismo de este, el objeto es superado, el mismo objeto, se supera a sí mismo, lo negativo del objeto tiene, por un lado, el significado positivo de que ella se ha exteriorizado. Se ha quitado ese objeto de encima, ese espíritu como objetualidad. Es decir, o bien, ella sabe por eso esta nulidad del objeto. Ha superado, estamos empezando a esa superación. El espíritu ya no deja, ya estamos en el proceso de superar ese estadio en el cual el espíritu era ese objeto inconsútil que además estaba en nosotros. Pues esa exteriorización y despojamiento, ese echar fuera eso, se pone a sí como objeto, o bien en otros términos, en virtud de la inseparable unidad del ser para sí, pone al objeto como sí misma. La conciencia empieza a comprender que hay conciencia y hay autoconciencia, ¿sí? Nosotros habíamos pensado como autoconciencia que en nuestra conciencia estaba el espíritu, ¿sí? En este último estadio definitivo, Dios nos ha derramado el espíritu. Nosotros ahora vaciamos nuestra conciencia desde la autoconciencia. Estamos en una reflexión interna de ese espíritu, ¿vale? El objeto lo hemos puesto fuera, pero seguimos siendo conciencia y autoconsciencia. Y la autoconciencia comprende que estamos acercándonos a lo que es el límite último de la identidad y no identidad. Y la autoconciencia comprende que una vez vaciada la conciencia de eso que se consideraba objeto, espíritu, la conciencia está ahí como objeto. Dicho al revés, nosotros pensamos, yo soy consciente de ser yo mismo. Es por decir de alguna manera lo que es consciencia y autoconsciencia. Se entiende que en esta frase yo cuando pienso sobre mí mismo, pienso yo soy el que va a leer un papel. Y ahí está la conciencia que sabe leer un papel, está la conciencia que va a leer ese papel, y yo, luego está mi parte de mí que toma conciencia de eso, que es la autoconciencia. ¿Vale? Esto se entiende. En el momento del espíritu todavía no superado, cósico, yo digo, en mi con yo, que, yo digo, la voz autoconsciente. Yo digo, en mi conciencia está el espíritu. Doy un paso más y digo, no, 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 el espíritu del que estoy hablando sigue siendo un objeto y es una representación. Me lo quito de encima. ¿Y qué queda? Coño, que me doy cuenta de que yo estaba llamando espíritu a la conciencia, a eso que desde mi autoconsciencia es conciencia. Esta doble es lo que me permitía pensar que había algo en mí externo, en mi conciencia, el desdoblamiento. Y no estaba yo percibiendo que era mi autoconsciencia. Y este doblete, es insuperable. El yo igual a yo, o sea, hay un yo. Este doblete es lo que más abajo va a referir como yo igual a yo. Hay un yo que es conciencia y hay un yo que es conciencia de esta consciencia, que es consciente de esta conciencia. Este yo es igual a yo, pero no es verdad que sea. Es la igualdad y la diferencia, porque hay un yo que actúa. Son dos funciones, si se quiere. Podemos decir que son dos funciones de mi consciencia, ¿no? Hay una función que es tomar consciencia, que es la que actúa conscientemente, y hay una función que toma conciencia de ser el que actúa, es ser el que actúa conscientemente. A este yo igual a yo, bueno, dejemos lo de la identidad y, no la, y, la, y la identidad de la identidad y la no identidad. Dejemos esto. En el momento de entrada, nosotros estábamos viendo el espíritu como algo depositado en una de las dos partes. Y decíamos eso de nuestra conciencia. Y decíamos eso al contemplar desde una parte de la conciencia a la otra. Y entonces decíamos, bueno, eso que hay ahí es el espíritu que la ha tocado, ¿eh? Una vez vaciamos a esa parte de la idea de representación, nos encontramos, con que lo que no es rebasable es la conciencia, la que antes llamábamos contenedor del espíritu. ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Por otro lado, hay aquí. Espera, a ver qué. Cuando lleguemos a la frase, este primer movimiento, me avisáis, porque eso lo tengo escrito aquí comentado. Por otro lado, hay aquí a la vez este otro momento de que ella ha asumido la conciencia también en la misma medida esa exteriorización y objetualidad. Quizá me haya adelantado yo. Y las ha retomado dentro de sí. Esto es, dos puntos, que está cabe sí en su ser otro en cuanto a tal. La conciencia ha retomado la idea de espíritu y la sabe ahora como una parte de sí misma. Está cabe sí, junto a sí, en su ser otro en cuanto a tal. Yo soy mi ser otro de mí. ¿Cuándo? Cuando yo me pienso a mí mismo. Yo digo, pero me puedo incluso hablar conmigo en segunda persona, pero. Tú eres tonto, con la estupenda tarde que hace y estás aquí leyendo a Hegel. Bueno, este soy yo, cabe mí junto a mí, el otro de mí junto a mí. Pero llegar a decir, esto es un nuevo estadio de comprensión. Yo no es yo y el espíritu que me ha entrado, sino yo y mi parte y mi otro yo. No es yo hablando con el espíritu infundido, o el espíritu infundido diciéndome, no leas a Hegel, vete a predicar la buena nueva por la calle. No soy yo y el espíritu infundido, soy yo que comprende ser las dos partes, que en una soy yo, el yo anterior pensaba, una parte soy yo, la otra es el espíritu en mí. Pues ahora estamos yendo a comprender que las dos partes somos nosotros. Está cabe sí en su ser otro en cuanto a tal. Hegel sigue considerando que esto es oscuro. Guión. Tal es el movimiento de la conciencia. Está explicándonos este proceso. Estamos en este proceso de reabsorción, en este proceso de desrepresentación y descontenización del espíritu. Comprender que no es el espíritu no es un contenido que está en mi conciencia desde el que tomo yo conciencia, sino que las dos partes soy yo, ¿eh? Tal es el movimiento de la conciencia. ¿Qué es eso? Yo igual a yo. Y ella. Ah, bueno, ahí hay una nota que quizás sería bueno leer. Bueno, ahora la leeré. Que está cabe sí en su ser otro en cuanto a tal. Tal es el movimiento de la conciencia. Y ella es en él, en este movimiento, la totalidad de sus momentos. Comprende ser y es la totalidad de los momentos internos, ¿eh? E incluso la totalidad de los momentos de las distintas figuras de conciencia anterior. Quería leeros a eso de este una nota, la nota 4 de Jiménez, que está en la página 1165. 1165, nota 4, me parece. Dice. Bueno, el eje de todas estas consideraciones, y en todo caso, un motivo fundamental del presente capítulo, es la consideración de la Gegenstandsgeschichte, el tener el espíritu delante, Gegen como cosa, pero no es como cosa, sino como objetualidad puesta ahí delante de nosotros, como desdoblamiento, Gegen, ¿no? Como entauseron, como sacado de nosotros, o reducir la una a la otra, partiendo de cada una de las dos partes que hay en nosotros, ¿eh? Ahora dice, otro motivo fundamental es después la consideración de la entauserum como no tenerse delante la conciencia, sino a sí misma. Esta entauserum lo que produce es que la conciencia solo se tiene, comprende no tenerse sino a sí misma delante, ¿no? Es otro motivo fundamental es después la consideración de la entauserón, del vaciamiento, como no tenerse delante la conciencia, sino a sí misma, lo cual implica ciertamente una diferencia ya irreductible, absoluta, de la conciencia consigo misma, que no es diferencia ninguna, que es lo que Hegel llama concepto. El concepto es este vaciamiento, este concepto. ¿Y cuál es? ¿Y cómo podríamos llamar, y cómo llamará el Hegel por aquí abajo a este vaciamiento, el yo igual a yo? Que la conciencia y la autoconciencia saben ser dos partes de nosotros mismos. Que no ponemos en una parte, que una parte de nosotros cuando percibe la otra nos dice, mira, aquí está el espíritu. Y piensa que es el espíritu. Hemos comprendido que la otra parte, vista desde cualquiera de las dos partes, la otra parte no es sino nosotros mismos, ¿eh? Este ha sido este vaciamiento. Este es el paso que nos está proponiendo. ¿Se queda más o menos esto? ¿Esto es aceptable? Bueno, pues eso sería en la nota que pone en el que está cabe sí en su ser otro en cuanto a tal. Nosotros somos dos otros, dos yos. El yo consciente y el yo autoconsciente. Y uno cuando miraba al otro decía, mira, ahí está el espíritu creador, el espíritu. Sí, en nosotros está esa capacidad, pero no vista como una potencia, como una fuerza trascendente que se nos ha interiorizado porque la divinidad se ha derramado sobre nosotros, sino porque somos nosotros. Tal es el movimiento de la conciencia en Bastardillas, y ella es en este movimiento, en él, la totalidad de sus momentos. Los dos momentos somos los dos. Asimismo, tiene que comportarse hacia el objeto según la totalidad. Bueno, la totalidad de sus momentos es el libro entero, ¿eh? La conciencia que pensaba que ella no era nada y el mundo estaba ahí, porque no, que lo que solamente percibíamos el mundo por los sentidos, la conciencia. Es el capítulo 1. El capítulo 2, la conciencia que pensaba que era entendimiento y que veía el mundo y que entonces, pero tenía que ejercer el entendimiento para verlo. La conciencia que ve que el mundo, según el entendimiento, ese es el capítulo 2. La conciencia que ve al ejercer el entendimiento sobre el mundo, ve que el mundo cambia y entonces tiene que pensar que hay fuerzas. Capítulo 3. El cuarto, en el cual será el primer momento de comprender que detrás de la representación no hay más que uno mismo. Bueno, en fin. Asimismo, tiene que comportarse hacia el objeto según la totalidad de sus determinaciones y haberlo captado así en cada una de ellas. Esta totalidad de sus determinaciones hace de él en sí dos puntos. ¿Qué es lo que hace de él? Una esencia espiritual. Y para la conciencia, en verdad, él llega a ser tal esencia aprehendiendo cada una de tales determinaciones singulares en cuanto que son determinaciones del sí mismo, o sea, por medio del comportamiento espiritual hacia ellas que acabamos de mencionar. Para ir deprisa, lo que voy a hacer es leer la nota 6 de La nota, a ver, perdón, la nota 6 de Jimena. Vamos a ver. Bueno, no, es decir, el de no ver en la objetivación, en la gegestand, sino vaciamiento, y en el vaciamiento no verse la conciencia sino a sí misma. Bueno, ese es la propuesta que nos hace. Cuando vemos, ya no vemos el espíritu como algo puesto delante de nosotros, desdoblado de nosotros, sino que nos lo vaciamos, y en el vaciamiento, en ese vaciamiento, lo que hacemos es ver en la otra, comprender que la otra parte que hemos vaciado es es conciencia, y que eso es un irreductible, y que ese irreductible es el que interpretábamos como cosa ajena a nosotros, pero al vaciarle del contenido comprendemos que es estructura, consciente de nuestra, es parte estructurante de nuestra conciencia, que es dialógica, ¿eh? Bueno, nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pues, ¿dónde tenía yo que leer esto? Bueno, ya digo, en el momento en que aparece este primer momento, se tornaba el segundo. Bueno, el objeto es pues una parte. El objeto es pues una parte. Ser inmediato o una cosa sin más. Pues sigue volviendo sobre el asunto. Lo que corresponde a la conciencia inmediata. Aquello que veíamos como objeto es algo que está en la conciencia inmediata, ¿eh? Por otra parte, es un.
Resulta, Joaquín,
¿Qué?
digo que ahora en este apartado que has empezado del objeto,
Sí.
digo para aclarar un poco, ahora ya está, va a explicar, supongo, cómo ha llegado ahí. Pero en el párrafo anterior, me parece, si entiendo bien, que es la primera vez de todo el texto en que la autoconciencia ha llegado a saberse que es espíritu.
Exacto,
Es un camino larguísimo hasta aquí. Que la
es el.
autoconciencia se aclare, que es la que realmente actúa como ser,
Cla claro.
por fin ha conseguido. Ahora parece que va a explicarnos cómo realmente, pero
Exacto.
eso es una base, un cambio importante, ¿no?
Importantísimo.
Muy
Y lo ha
básico.
conseguido al vaciar la otra parte, o sea, al vaciar la otra parte de un contenido representativo. El espíritu es estar. Lo vacía. Vacía la otra parte. La otra parte la vacía, y de repente se encuentra con que lo otro sigue siendo conciencia vaciada, y dice, pero si soy yo. O sea, el espíritu.
Como se ha tenido que vaciar y variar en toda esta lucha en todo el texto. Muchas veces ha tenido que hacer eso y volver y volver y crecer, pero por fin ha llegado donde parece ser que se ve ya un final
Claro, a la unión. A la uni
absoluto, absoluto realmente.
a
Tiene el
las, a los.
espíritu dentro.
Sí, haces muy bien decirlo, porque quizá yo estoy insistiendo demasiado en la idea de que somos dos, cuando en realidad hemos llegado a la idea de que fuera de nosotros no hay nada, que somos nosotros. Lo que pasa es que tenemos
Eso.
conciencia y autoconciencia, yo y yo, pero que no es yo y espíritu, sino yo y yo. O sea, al vaciarnos de la idea esa que nos imagina, que nos hace imaginar una parte como infundida en nosotros, nos encontramos con que esa parte no es más que una parte de nosotros, al estar vacía, ¿eh? Sí. Y somos la conciencia de que somos nosotros. Es eso. Hemos llegado por primera vez, sí, señor, a la unidad, al saber que somos nosotros. Ahora tiene que explicar todavía más esto, ¿eh? Y va a volver aquí a explicarnos todos los capítulos. Fijaos que nos va a hablar del entendimiento, ¿eh? De los capítulos. El objeto es pues una parte, es por una parte ser inmediato. Nos va a explicar ese vaciamiento, o una cosa sin más, lo que corresponde a la conciencia inmediata. Capítulo 1. La conciencia inmediata miraba al mundo, ¿eh? Por otra parte, es un llegar a ser otro que él. Por otra parte, es un llegar a ser otro que él. Su relación o ser para otro y ser para sí. la determinidad. Leo lo que dice rápidamente Dri para en la nota 170, en la página 173, que el objeto es, por tanto, en parte ser inmediato, en parte, o una cosa en general, lo que corresponde a la conciencia inmediata, en parte un devenir, otro de sí, su relación o ser para otro y ser para sí, la determinabilidad, lo que corresponde a la percepción, capítulo segundo, y en parte, estoy repitiendo, y en parte la esencia o como universal, lo que corresponde al entendimiento. Comenta Dee, son los tres primeros momentos de la dialéctica de la conciencia que despliega la fenomenología. Capítulo 1, certeza sensible. Capítulo 2, percepción y entendimiento. Y entendimiento. Se suele pensar que el conocimiento sensible, puramente sensible, capta lo más concreto, lo más rico y por ende lo más verdadero. En realidad solo capta un esto, lo más abstracto, pobre y menos verdadero, el máximo de la abstracción. Una cosa en general, que es lo que pone aquí Hegel, una cosa, ¿no? Sin más. Con la percepción, la conciencia hace un avance significativo. El universal está atravesado por la contradicción de lo uno y lo múltiple. Entra en las relaciones que hacen que la contradicción de lo uno y de lo múltiple surja del ser para sí y del ser para otro. La cosa es una porque yo la pongo como tal. O más bien es múltiple porque yo la hago múltiple. Y no puede ser todo al revés. Finalmente, con el paso de la percepción al entendimiento, arribamos a la conciencia universal. El objeto se muestra al entendimiento como teniendo un interior que despliega leyes, una fuerza que tiene leyes, que despliega en leyes, en abstracciones. En suma, un esqueleto, un armazón, al que le falta toda la encarnadura. Pareciera que el objeto no se moviera, pero en realidad el objeto es, bueno, está, va, no sigo, bueno, como veis, en esas estamos. Y por otra, finalmente, es esencia o en cuanto universal, lo que corresponde al entendimiento. En cuanto a un, entonces, va a explicar esto. En cuanto a un todo, universal, particular o singular, el universal es lo último, el particular lo intermedio, el yo veo el mundo, lo singular. En cuanto a un todo, es el silogismo. Todos los hombres tienen alma, Sócrates es hombre, Sócrates tiene alma. Universal, singular, particular. En cuanto a un todo, es el silogismo o el movimiento de lo universal a través de la determinación. Sócrates, Sócrates es hombre, hasta la singularidad, Sócrates tiene alma, así como el movimiento inverso, Sócrates tiene alma, desde la singularidad, a través de ella, en cuanto superada y asumida, aufhebung, cancelada y asumida, aufhebung, comprendida dentro de la totalidad, o determinación hasta lo universal. Sigue aquí. Aclarando Hegel otra vez, o sea, fijaos la cantidad de guiones que hay uno detrás de otro. Según estas tres determinaciones, Drei, Bestimmungen, Drei, tres determinaciones, entonces la conciencia tiene que saber el objeto como siendo ella misma. Llega a saber esto. Cuando llega a saber esto, que el objeto que hay, y en este caso, no ya cualquier objeto, sino el objeto espiritual, es ella misma, ¿eh? Según estas, pero bueno, leamos, según estas tres determinaciones, entonces la conciencia tiene que saber el objeto como siendo ella misma. Sin embargo, no es del saber en cuanto puro concebir, en cuanto puro concebir el objeto de lo que se habla aquí, sino que este saber debe ser hecho patente únicamente en su devenir o en sus momentos por el lado que pertenece a la conciencia como tal. Tiene que ser hecho por la propia conciencia. Leo la traducción de esto de Jiménez, ¿eh? Porque me parece, está en la página 891, la tengo marcada. Ahora bien, de lo que hemos hablado aquí, en lo que acabamos de decir sobre los capítulos 1, 2 y 3, Este también habla de los capítulos. No es todavía del saber puro, del saber como puro dar alcance conceptualmente al objeto. En el momento en que damos conceptualmente, con conceptos, alcance al objeto, hemos comprendido conceptualmente que eso que hay ahí es nosotros mismos. Es el momento en que la conciencia se da alcance a sí misma. Comprende que la otra parte de la conciencia no es un espíritu ajeno, sino la otra parte de sí misma, ¿eh? La frase darse alcance a sí misma de la conciencia es una frase buena que ha repetido muchas veces Jiménez, no aquí. No es todavía. Ahora bien, de lo que hemos hablado aquí, en lo que acabamos de decir sobre los capítulos 1, 2 y 3, no es todavía del saber como puro dar alcance conceptualmente al objeto, sino que este saber hay que mostrarlo aún en su devenir o en sus momentos, pero ello solo conforme al lado que pertenece a la conciencia como tal y los momentos del concepto propiamente dicho o del saber puro hay que mostrarlos en la forma de las configuraciones de la conciencia. Hemos de conseguir, la conciencia lo obtendrá a través de su historia y tenemos nosotros que explicar cómo a través de las distintas figuras de la historia la conciencia ha llegado a comprenderse a sí misma, ¿eh? Ay, me he perdido yo. Ahora me estoy perdiendo yo. Un momento. Aquí arriba, sí. Hay que explicar aquí
Como
arriba,
tal.
sí. Como tal, y los momentos del concepto propiamente dicho, esto es un paso atrás en la percepción, y los momentos del concepto propiamente dicho o del saber puro deben hacerse patentes en forma de configuraciones de la conciencia. Eso hay que explicarlo. Damos un paso atrás y decimos, eso hay que explicarlo. Por eso, en la conciencia en cuanto a tal, el objeto no aparece todavía como la esencialidad espiritual, según nosotros lo acabamos de enunciar. Nosotros somos el filósofo. El filósofo sabe que la esencialidad espiritual es nosotros. Pero aquí, todavía, a la conciencia, todavía, en cuanto a tal, el objeto no le aparece todavía como esencialidad espiritual, según el para nosotros, según nosotros lo acabamos de enunciar. Estamos dando un paso atrás. Hay que explicar el paso, hay que explicarlo, ¿eh? Y el comportamiento de la conciencia hacia él, hacia el objeto, no es el de considerarlo en esta totalidad como tal, ni tampoco en la pura forma conceptual de la totalidad, sino que por una parte es una figura de la conciencia sin más, una figura de conciencia más, y por otra es un número de tales figuras que nosotros tomamos juntas, nosotros, los filósofos, tomamos juntas y en las cuales la totalidad de los momentos del objeto y del comportamiento de la conciencia no puede ser hecha patente más que disuelta en sus momentos. Nosotros tenemos esa explicación, pero la conciencia todavía no asume esa totalidad y sigue viéndose en algún extremo como objeto espiritual, objeto espirituoso. Espirituoso parece alcohólico, ¿no? Espíritu objeto que está, ¿eh? Por ende, en consecuencia, para este lado del captar el objeto tal como ese captar es en la figura de la conciencia, tan solo se han de recordar y reinteriorizar las figuras primeras de esta que ya han aparecido. Vamos a hacer ese recorrido. En lo que respecta, no sé si. Ah, debe de ser aquí. En lo que respecta al objeto, entonces, en la medida en que es inmediato, en que es un ser indiferente, veíamos a la razón observante buscarse y encontrarse a sí misma. En lo que respecta al objeto, en la medida en que es inmediato, está ahí dentro, y en que es un ser indiferente, veíamos indefinido. Veíamos a la razón observante buscarse y encontrarse a sí misma en esta cosa indiferente. Esto es, la veíamos ser consciente de su actividad, pero de su actividad como algo exterior, como de algo exterior, tanto como era consciente del objeto, solo como algo inmediato. Estamos en el momento en que el objeto es visto como espíritu, pero visto internamente. Veíamos también, estoy buscando, sí. La nota, ¿cuánto tengo que...? Veíamos, no sé si es... Bueno, vamos a ver. Veíamos también en su cúspide a su determinación enunciar el juicio infinito del ser yo, que el ser del yo es una cosa. A su enunciar en el, a su determinación enunciar en el juicio infinito que el ser del yo es una cosa. ¿Qué soy yo? Yo soy una cosa. Y por cierto, comentar, este primer movimiento se tornaba en el segundo. Va, ahí es donde tendré que. Y por cierto, una cosa inmediata, sensible. Pensábamos que el yo es una cosa y una cosa inmediata, sensible. Cuando se llama alma al yo, poníamos al yo como un alma, como un espíritu. Inconsútil, pero desdoblado, ¿eh? Y por cierto, una cosa es inmediata y sensible, dos puntos. Cuando se llama alma al yo, se representa, representación, ciertamente a este también como cosa, pero como una cosa que no se ve, no se siente, etcétera, etcétera. De hecho, entonces, no como ser inmediato y no como lo que quiere decir cuando se dice cosa. Bueno, este juicio. Tomado así, tal como suena, inmediatamente es plano y carece de espíritu. Es Geklos. No sé por qué he puesto yo aquí Jiménez. A ver, un momento. Sí, un momento. 8. Si es que hay alguna cosa que yo considere. Pues no sé si habría que leer. Bueno, leo aquí lo que está la traducción de Jiménez. Ahora bien, de lo que hemos hablado aquí, en lo que acabamos de decir sobre los capítulos, esto ya lo habíamos leído, ¿no? De Jiménez, ¿no? Sí, pues no sé. No sé por qué. Bueno, disculpad, ahí sí que me. No sé, el sistema de notas me lo he. Me he confundido. Bueno, este juicio, tomado así, tal como suena inmediatamente, es plano y carece de espíritu. O mejor, es la ausencia misma del espíritu. Según su concepto, sin embargo, es de hecho el más ingenioso y rico del espíritu, y ese interior suyo que todavía no está dado y presente en él es lo que enuncian los otros mo dos momentos que ha habido que examinar. ¿Cuál es ese contenido que surge como pobre, pero sin embargo es ingenioso y rico y visto conceptualmente, una vez que te quitas la representación y ves lo que te queda? Si lo analizamos conceptualmente, sin embargo, es ingenioso y rico y está lleno de espíritu, no pobre de espíritu. Y esto interior suyo es lo que enuncian los otros dos momentos que ha habido que examinar. ¿Qué es eso interior suyo que queda después de vaciarlo y qué es lo que aparece una vez hemos visto los otros dos momentos que ha habido que examinar y que todavía, sin embargo, no está dado y presente? Todavía no está dado y presente en él. ¿Qué es eso? Que la cosa. Dos puntos. En lugar de poner punto y aparte, poner dos puntos. Y leamos lo que viene después. Que la cosa es yo. Que eso que era la cosa, que eso que veíamos como la cosa, que eso que quitábamos y que decíamos, pero me he quedado vacío. ¿Me he hecho qué? He perdido a Dios, he perdido el espíritu. Cuando quitamos la representación. ¡Ay! ¡Qué tristeza! ¿Qué soy yo? Descubrimos que la cosa es yo. Lo pone en bastacillas. De hecho, en este juicio infinito, la cosa está cancelada. En que la cosa y yo hemos superado la cosa. Está superada. Está trascendida. La hemos absorbido. No es nada en sí. Solo tiene significado dentro de la relación. Solo por el yo. Y su referencia a este, el yo y su referencia a este, al yo. Dri dice, como veis, avanza un poco y se va aclarando la cosa, ¿eh? Al vaciarnos quedamos yo como yo. La cosa es yo. La conclusión a que llega la razón observante es el yo es una cosa. La cosa pura intelección de la ilustración llega a la conclusión contraria. La cosa es yo. Mediante la reducción de toda realidad a lo útil. Las cosas, los objetos, consisten en su comportamiento con relación al yo. Son lo que significan para éste. Son en cuanto son o pueden ser utilizados. O en otras palabras, son en cuanto el yo está en ellos. El yo está en ellos. La cosa es yo. No hay otra cosa que el yo. Todo lo que haya es yo. Incluso los instrumentos, las cosas, ¿eh? La cosa es yo. De hecho, en este juicio infinito, la cosa está superada, cancelada. No es nada en sí, solo tiene significado dentro de la relación. Porque cuando incluso nos relacionemos con cosas, estaremos relacionándonos con nosotros. Solo por el yo y su referencia a este. Este momento resultaba para la conciencia en la intelección pura y la ilustración. Esto es el capítulo 6. Las cosas son útiles simple y llanamente y se han de considerar solamente según su utilidad. Vuelve a explicar la autoconciencia cultivada. La autoconciencia cultivada es la building, que era es una conciencia que había aparecido en el capítulo sexto, que recorría. ¿Os acordáis que nos ha dicho que va a explicar todas las figuras? ¿Eh? La autoconciencia cultivada que recorría el mundo del espíritu extrañado veía al mundo como ajeno, como extraño a sí mismo, pero utilizable, pero y lo despreciaba. La autoconciencia cultivada que recorría el mundo del espíritu extrañado, friend, de sí mismo, al despojarse y exteriorizarse, engendraba la cosa en cuanto a sí misma, y por eso se conservaba todavía a sí misma y sabía que ésta no es autónoma, no se tiene por sí misma, o sea, sabe que la cosa esencialmente es solo ser para otro, relación. La cosa no es autónoma, está interrelacionada, es relación. O bien sabe, o bien, si se expresa completamente la relación, que lo único que constituye aquí, que la relación es lo único que constituye aquí la naturaleza del objeto. La cosa vale a sus ojos como algo que es para sí. Enuncia la certeza sensorial como verdad absoluta, que no hay nada más que la certeza simple. Pero este ser para sí mismo lo enuncia como momento que no hace sino desvanecerse y pasar a su contrario, al ya abandonado ser para otro. No sé si era este el momento en que tenía que. Bueno, quizá todavía. Esto, sin embargo, ¿qué es esto? El saber de la cosa no quedaba completado todavía. Ella no tiene que ser sabida solamente según la inmediatez del ser y según la determinidad, sino también en cuanto esencia o interior, en cuanto a sí mismo. ¿Qué dice Dri de esto? Dice, de la ilustración al idealismo alemán, de la pura intelección a la razón práctica kantiana. Eso es lo que nos está explicando aquí, ¿eh? Es la cosa como útil, el yo, en la cosa como útil, el yo está en la cosa, pero no es su interior, no es su esencia. El sí mismo no constituye la cosa. El yo la traspasa, pero no permanece como su esencia. Ello acontece. Eso acontecerá recién en la autoconciencia moral, la Gewissen, o sea, en la razón práctica. La verdadera realidad es la voluntad pura o el saber puro expresado en el imperativo categórico. Bueno, vamos, eso se nos está adelantando. Me he perdido. ¿Me dais le lectura?
Este se halla presente en la autoconciencia moral.
¿Cómo empieza ese párrafo?
Segundo párrafo, cuarta línea.
Este se halla presente en la autoconciencia moral, ¿sí? La cual sabe su saber como la esencialidad absoluta. La autoconciencia moral es. A ver, la autoconciencia moral, si mal no recuerdo, es la última figura que aparece en el capítulo sexto. Es la conciencia que sabe que tiene una moralidad y que tiene una moralidad que sabe ser producto autónomo de sí mismo. La autoconciencia moral es la Gewissen, como se pronuncie, ¿eh? Autoconciencia que sabe, incluso postkantiana, que sabe, porque Kant pensaba el imperativo categórico como algo irrefutable. La conciencia moral es postkantiana, la autoconciencia moral es la figura de conciencia postkantiana que sabe que la moral que la guía se la da ella a sí misma. Esta conciencia moral va a tener un problema y es que cuando quiera actuar va a ver que nunca va a poder conseguir imponer la totalidad de su y va a negarse, a veces va a ser alma bella, va a negarse a actuar, porque primero porque el mundo puede ser o porque el mundo es indigno de ella o porque su acción, una vez se proyecte sobre el mundo, nunca acaba a ser lo plena. Que ella concibe que debería ser. Pero la autoconciencia moral es el final del capítulo sexto, la conciencia que ha comprendido que la moral es autoproducción, ¿eh? Este se halla presente, el interior este, en cuanto a sí mismo, en cuanto a ser consciente, en cuanto a ser un contenido que no somos conscientes de que nos damos nosotros a nosotros mismos, este se halla presente en la autoconciencia moral, la cual sabe su saber como la esencialidad absoluta, sabe que su saber moral se lo ha auto-otorgado, ¿eh? O bien, es decir, sabe el ser simplemente como voluntad pura o como saber, sabe al ser como simplemente como voluntad pura o como saber. No es nada sino solo esta voluntad y saber. A lo otro le toca solo ser inesencial. Lo importante es mi capacidad de hacer. Es decir, a lo otro le toca ser inesencial. Es decir, ser que no es en sí, solo su cáscara vacía. En la misma medida. Momento, si es aquí donde. Al final tengo aquí una nota que era para aclarar. Bueno, cuando veíamos capítulo sexto, pues espera, a lo mejor ya tocaría. Bueno, en fin. Bueno. Disculpad, tenía una nota para aclararnos y está siendo peor el remedio que la enfermedad. La otra parte no es nada sino esta voluntad o saber. Al otro le toca solo ser inesencial, es decir, ser que no es en sí, solo su cáscara vacía. En la misma medida en que la conciencia moral, en su representación del mundo, licenciaba a la existencia respecto a sí mismo, la volvía a retomar también dentro de sí. Quitaba a la representación, le quitaba validez, la convertía en. La vaciaba, la volvía a retomar dentro de sí. En cuanto a certeza moral, Gewissen, finalmente, está explicándonos el capítulo sexto, ¿eh? Finalmente dejaba de ser este emplazar y disimuladamente desplazar de modo alternativo la existencia y el sí mismo, y sabía, por el contrario, que su existencia en cuanto a tal es la certeza pura de sí mismo. La existencia es la certeza pura de sí mismo. El elemento objetual en el que se emplaza a sí misma afuera, en cuanto a que actúa, no es otra cosa que el saber puro del sí mismo acerca de sí. En su acción empieza a comprender que el mundo era producto suyo y que el elemento objetual en el que se emplaza a sí misma afuera, en cuanto que actúa, en cuanto a actuación, no es otra cosa que el saber puro de sí mismo acerca de sí. ¿Qué dice Dri? Dri dice respecto de esto. Bueno, pues me parece que es lo que he leído. De la ilustración al idealismo, ¿eh? Sí, lo había leído. Estos son los momentos nos ha hecho el repaso de los momentos, a los que tiene que recurrir. Estos son los momentos de los que se compone la reconciliación del espíritu con su conciencia propiamente dicha. Hemos llegado a esa conciencia que tiene conciencia de que la propia moralidad y su propio hacer y lo que cree que debe hacer depende de sí misma. Ellos, estos momentos, para sí son singulares y solo su unidad espiritual es lo que constituye la fuerza de esta reconciliación, la fuerza de llegar a comprender todo esto en todos estos movimientos recogidos, no de uno en uno. Más el último de estos momentos, el último de estos momentos, un momento, es necesariamente esta unidad misma. El último de esos momentos es necesariamente la unidad de todos los anteriores. El Gewissen es la unidad del comprender que lo que hay fuera no es algo comprendido, captado por el capítulo 1, no es la conciencia del capítulo 2, no es la conciencia del capítulo 3, no es la conciencia del capítulo 4, no es la conciencia, las figuras de conciencia, es la totalidad de ellas. El capítulo último de estos momentos es necesariamente la unidad, esta unidad misma, que de hecho, como es evidente, los enlaza a todos dentro de sí. El mundo no es algo visto, sino es algo producido por mí, etc. etc. El espíritu cierto de sí en su existencia no tenía por elemento, no tenía, el espíritu cierto de sí en su existencia no tenía por elemento de la existencia otra cosa que es de saber acerca de sí. Lo que existe es, no un mundo, es él que produce el espíritu cierto de sí en su existencia, en su claridad, en su tomar conciencia existencial, no tenía por elemento de la existencia, ahora no se ve en otras cosas, sino que su existencia, ha llegado a comprender que su existencia no es otra cosa que este saber acerca de sí. Enunciar. El espíritu cierto de sí es el enunciar que lo que él hace, lo hace según la convicción del deber. Este lenguaje suyo era la validez de su obrar. Esto es el Gewissen, El obrar era el primer separar que es en sí de la simplicidad del concepto. ¿Por qué es el primer separar? Es el sacar fuera de nosotros. El obrar es poner fuera de nosotros. El obrar era el primer separar, el primer poner fuera. Quiero leerlo. El obrar es el primer separar que es en sí de la simplicidad del concepto. Y era el regreso desde esa separación, el tomar conciencia desde esa separación. ¿Qué dice aquí Jiménez?
Bien,
¿Qué?
viene ahora esto que tú habías dicho que querías leer, este primer
Sí.
movimiento,
A
es
ver.
ahora donde querías leer
Ah, vale, sí, pero quiero leer primero la nota de
Vale,
Jiménez.
vale.
1165, nota 12. Un primer sentido, quizá más elemental, de lo que el autor acaba de decir puede ser. La acción es un proyectar y un poner por obra que no se queda en proyecto. No solamente yo quisiera hacer conciencia bella, sino ponerlo. La acción es un proyectar y un poner por obra que no se queda en proyecto. Por tanto, es separación, es sacar fuera, es objetivarse, cuyo resultado es aquello que se proyectó. Y precisamente por eso es retorno desde esa separación y es conformidad consigo. Es experiencia de haberlo hecho y es experiencia de lo que se ha hecho y es experiencia de sus consecuencias. Pero añade, pero en lo que sigue no se trata solo de este sentido elemental, sino de otro más complejo. Lo más complejo es lo que yo he intentado explicar. Leo primero. Este primer movimiento se tornaba en el segundo, el retorno. El primer momento se tornaba en el segundo, el retorno. Al ponerse el elemento del reconocer como saber simple del deber, leo y luego doy el comentario, del deber frente a la diferencia y a la escisión que hay en el obrar como tal. Y de este modo formaba una efectividad férrea frente al obrar. Aquí nos est ha explicado, a ver si yo lo voy a la conciencia. El alma bella. Cuando el obrar es visto como algo que se pone ahí y se ve como algo diferente y diferente a la intencionalidad con la que lo he producido, mi conciencia queda se forma se queda cerrada sobre sí misma, se convierte en una efectividad férrea, se cierra. Dice, yo no me reconozco en eso. Esa chapuza no soy yo quien la hace. Yo tengo una grandeza, mi proyecto es de una grandeza que no se reconoce en esa. Y entonces, o rechaza el obrar, deja de obrar, o rechaza ese mundo. Leo lo que tengo. Pues quizás habría que leer un poco más. Bueno, leo lo que tengo. Comentar. Este primer movimiento se tornaba en el segundo. Al ponerse el elemento del reconocer como saber simple del deber frente a la diferencia, esta es la frase que quería, y la distinción que hay en el obrar como tal, al ponerse el elemento del obrar, del reconocer, al ponerse el elemento del reconocer, el elemento del reconocer, primer elemento, como saber simple, segundo elemento, como saber simple, del deber frente a eso que hemos sacado y que es diferente y que está en el obrar. Tercero, de este modo forma una mi conciencia al enfrentar esos dos extremos, el ponerse el elemento de reconocer como saber simple frente a lo escindido, como saber frente a aquello que está fuera, pero que no es sino mi obrar. Que he hecho yo de este modo, formaba una efectividad férrea. Mi conciencia, mi moral puritana, se cierra férreamente frente al obrar. En el elemento del reconocer, el elemento del reconocer es la conciencia moral, escribo yo, ¿eh? El elemento del reconocer es la conciencia moral autónoma que se sabe plenamente productora y responsable del hacer y que recibe el retorno de la experiencia de una acción. Dos, pero la rechaza. Pero rechaza que eso hecho, que está objetivado ahí delante y no coincide con la perfección intransigente, perfeccionista y narcisista del Gewissen, alma bella, y se siente que se siente como diferente a eso hecho, siente como diferente a ella lo que ha producido. Entonces, tercer movimiento, la conciencia, que debería reconocerse mediante el retorno que le devuelve la experiencia en lo que es producto de su acción, va y se encastilla, en vez de reconocerse en ello, la conciencia va y se encastilla y cristaliza en su perfeccionismo moral puritano narcisista, lo fragua y ese yo narcisista, lo fragua como, dice, efectividad férrea y moral, pero yo soy mucho más, y rechaza el obrar. O no se reconoce en el obrar, o no obra, porque es indigno de su suma perfección. ¿Entendéis cómo he explicado yo estos tres, esta frase, descomponiéndola en tres pasos y explicando, poniéndole sujeto? Porque lo que forma una afectividad férrea, ¿qué es? La autoconsciencia productora. Y forma una afectividad férrea ¿sobre qué? Sobre aquello producido. Esto no lo he hecho yo. No es digno de mí. Lo que yo esperaba era otra cosa, ¿eh? ¿Entendéis por dónde va o ha sido peor el texto que yo os he escrito? Pregunto. ¿Ha sido peor? No oigo. Bueno,
Tiene su aclaración, lógicamente. Lo que pasa que bueno, hay que relacionarlo todo y cogerlo todo para ir ensamblándolo e entenderlo, ¿no? Pero se
vamos
entiende
a.
la crítica que querías hacer con tu lectura, vamos.
Sí, vamos con todo, pues, a leer desde el espíritu cierto de sí. En su existencia no tenía por elemento de la existencia otra cosa que este saber acerca de sí. Enunciar que lo que él hace, lo hace según su convicción del deber. Ese es el Gewissen, la conciencia máxima, el final del capítulo sexto. El saber que nuestra moralidad es autónoma, que nosotros somos la única fuerza productora y generadora del hacer y de nuestra evaluación. Este lenguaje suyo era lo que da validez la validez de su obrar. El obrar era el primer separar, el primer enajenar, el primer poner fuera, que es en sí de la simplicidad del concepto, porque ahí empezamos a ver las cosas en su claridad no representativa. El obrar sale de nosotros. Hemos comprendido que no hay otra existencia que nosotros mismos, lo que nos ha dicho antes. La existencia la generamos nosotros. Somos nosotros el que generamos la existencia. No hay nada existente realmente fuera de nosotros mismos y nuestra inherente acción. El obrar era el primer separar que es en sí de la simplicidad del concepto. Empezamos a ver las cosas ya no representativas. Y era el regreso desde esa separación. Empezamos, obramos y hay un retorno experiencial. Esto es lo que hemos hecho. Este primer movimiento, el obrar lanzado, se tornaba en el segundo, el retorno, al ponerse el elemento del reconocer como saber simple del haber frente a la diferencia y la escisión que hay en el obrar. El segundo movimiento es este elemento del reconocer que la diferencia que hay una vez hemos obrado, la escisión que hay en el obrar como tal. Y frente a esta, al ver, al comprender que hay una diferencia, que lo escindido, lo que ha salido de nosotros, es diferente a nuestro saber simple del deber, a lo que nosotros creíamos que es deber simple, lo que nosotros nos habíamos dado como proyecto, ver que hay una diferencia y hay una escisión y es distinto a lo que nosotros esperábamos, a nuestra plenitud, el movimiento, la conciencia se cristaliza, forma una efectividad férrea frente al obrar, enfrente del obrar, contra el obrar. No lo reconoce, lo siente extraño. Veíamos, empero, cómo en el perdón, esta dureza cedía y se despojaba. Veíamos después cómo se reconciliaba en el capítulo sexto, ¿eh? El capítulo sexto es el del perdón. Aquí ya no aparece cómo posteriormente llegaba a reconciliarse con su propia acción. Eso yo ya no lo he comentado, Nora. La realidad efectiva, entonces, no tenía allí para la conciencia, así como para... Aquí hay un problema, hay dos traducciones distintas. Doy la que leo la realidad efectiva que yo he producido. Entonces, aquí, bueno, tengo aquí apuntado la página 298 de Hipólit, porque tuve que tomo dos del Hipólit, esto está en la, bueno, tuve que consultar la traducción de Hipólit para desempatar. Bueno, la realidad efectiva, entonces, no tenía allí para la autoconciencia, así como para la existencia inmediata, otro significado que el de ser el saber puro. La realidad efectiva, en otra traducción, la de Jiménez, sería la realidad efectiva, poniéndola sobre esta, sin leer la de Jiménez. La realidad efectiva entonces no tenía allí para la conciencia, entendida como existencia inmediata, la conciencia entendida como existencia inmediata, la conciencia entendida como la existencia inmediata. Otro significado que el de ser el saber puro, que el ser el resultado del saber puro, la realidad efectiva. Asimismo, en cuanto a existencia determinada o en cuanto a relación, lo que se enfrentaba a él así era un saber. Por otra parte, por una parte, saber. Por una parte, saber de este sí mismo puramente singular. Por otra parte, del saber en cuanto universal. Antes nos lo ha contado, saber singular, saber perder. Vamos a hacer una cosa, que es leer la nota 13. A la vez aquí estaba puesto esto, dos puntos, que el tercer momento, la universalidad o la esencia, vale a los ojos de los dos polos enfrentados solo como saber, y la oposición vacía que todavía resta, la cancelan finalmente también y son el saber de yo igual a yo. Bueno, vamos a leer aquí dos notas de Jiménez. La nota 13, que es, o como también podemos decir, buscando equivalencia entre los capítulos 1 y 2 y 3 y el capítulo 6, etc., si el primer momento es el momento de existencia inmediata o certeza sensible, ser puro, ser puro saber y el segundo momento, el de la existencia determinada o la percepción, resulta ser puro saber, obviamente el tercer momento, el de la esencia o entendimiento, resultará ser asimismo puro saber. Bueno, las dos partes de lo producido, nosotros sabemos de nuestra conciencia, nosotros sabemos de lo que hemos producido, que es además resultado de nuestro saber aplicado, y ambas cosas coinciden. Esto no pensaba que iba a resultar más aclarador que mi propia lectura. La 14 es yo igual a yo. Obsérvese que entonces esta igualdad significa que yo soy idéntico a lo ya absolutamente irreductible a mí, que no sino yo, sin lo cual no hay yo. Pero voy a intentar volver a leer el párrafo a ver si os resulta más aclarador. La realidad efectiva entonces no tenía allí para la autoconciencia la realidad producida, ¿eh? La realidad. Sé que aquí hay complejidades. 298. 298. No sé si. Comenzando desde arriba. Pero hemos visto, habíamos visto en el perdón cómo esta dureza se renuncia y se enajena. En el perdón se había reducido esa dureza, diureté, estoy leyendo ahora la traducción de Hipólit, traduciéndola al castellano, ¿eh? Desde el paso anterior. Desde el paso. Así, aquí, en consecuencia, para la conciencia de sí, la efectividad como estar ahí inmediato no es, no tiene otro significado que el de ser un puro saber. De la misma manera, como de meme, por lo mismo, como ser allí determinado o como relación, esto que está opuesto a sí es un saber. Por otra parte, por una parte, de este sí puramente singular, por otra, saber como universal. Entonces, está establecido aquí que el tercer momento, la universalidad o la esencia, vale para cada uno de los dos supuestos solamente como saber. Y ellos suprimen, en fin, parejamente a la vez, esta oposición vacía que queda entonces en su saber de mí como mí, de yo como yo, de moi como moi. Este sí mismo, sin autoconsciencia singular, que es inmediatamente puro saber o universal. Hegel acaba de demostrar que la figura de la totalidad comprendía así en sí misma los tres momentos particulares de la objetividad. De la objetividad, el saber inmediato en la acción concreta, el saber inmediato en la acción concreta, la relación en oposición de lo universal, elemento del reconocimiento, y del particular, el elemento de la acción concreta. Esta nota es muy buena. La esencia en el saber de mí que desemboca en la identidad concreta de yo igual a yo. Pero como se ha visto, este movimiento conduce a la religión. Es decir, ahora, entonces, la religión no es más que el contenido, la representación de la conciliación. Es necesario, por lo tanto, aún conciliar la religión con la acción efectiva, incluso en el en sí con el para sí. Bueno, como veis, en la nota esta de Hipólit, es un saber de acción, es el saber de la acción hecha. Es un saber que produce acción y es un saber de la acción hecha. A ver, ¿a dónde ha ido? ¿Se ha ido Antonio? ¿Esperamos a Antonio? ¿No? No sé si resulta. ¿Es conveniente volver a leer el párrafo? No, vale. Esta reconciliación de la conciencia con la autoconciencia ve en la acción producida por la conciencia, acaba reconciliándose porque acaba reconociendo. Hemos superado. La reconciliación es el estar más allá del alma bella. Esta reconciliación de la conciencia con la autoconciencia se muestra en consecuencia, llevada a cabo desde los dos lados, uno en el espíritu religioso y otro en la conciencia misma como tal, porque la religión es la conciencia de la comunidad intersubjetiva religada, mientras que en el capítulo sexto, o sea, el capítulo séptimo, para lo del capítulo sexto solamente puede alcanzar a comprenderse plenamente como espíritu después del capítulo séptimo, que es el de la religión, porque la religión lo que nos hace, lo que hará la religión es comprender que, hacernos comprender que solamente si nos concebimos como un yo en comunidad, podemos llegar a comprender lo que es el espíritu. Mientras que en el capítulo sexto, el yo iba avanzando desde su experiencia subjetiva, enfrentándose al mundo, el capítulo séptimo nos coloca en que somos intersubjetividad y que el secreto de la religión es que somos comunidad. Y que solamente cuando ese yo tan absolutamente desarrollado, que ha llegado a ser el del Gewissen, comprenda que es parte de una comunidad de yoes, llegaremos a comprender de dónde surge el espíritu, ¿eh? Esta reconciliación de la conciencia con la autoconciencia, fijaos que el mismo Hipólit en su nota habla de la religión también, ¿no? Estábamos en el capítulo sexto, nos ha metido el capítulo séptimo. ¿Por qué? Porque necesita el ser humano, para comprender que es espíritu, ha de comprender que somos intersubjetividad, que esa acción no es solamente acción individual, que es una acción cuyo saber incluso es generado intersubjetivamente, cuya acción coincide con, se junta con la acción de todos los demás. Pero esta conciencia de ser comunidad es la que nos ha llegado a través de la historia de las religiones, ¿eh? Bueno, por eso metió el capítulo séptimo. Esta reconciliación de la conciencia con la autoconciencia se muestra, por ende, llevada a cabo desde los dos lados, uno en el espíritu religioso y otro en la conciencia misma como tal. La reconciliación desde el lado del espíritu religioso es el final del capítulo séptimo. La reconciliación del otro lado es el final del capítulo sexto. Cuando el capítulo sexto y el capítulo séptimo se juntan, cuando ese yo que ha descubierto ser el que decide moral, que se dota de su carga moral y decide actuar autónomamente, ese yo, que es el del final del capítulo sexto, comprende ser producido por la comunidad, la idea de comunidad nos ha sido dada por la religión, es cuando podemos llegar a comprendernos a nosotros mismos como el saber que se sabe absolutamente. El capítulo octavo es la fusión del final del capítulo sexto y del final del capítulo séptimo. Cuando el ser humano, que había llegado a comprenderse absolutamente como autoindependiente y no se reconoce en su obra, que es del capítulo sexto, llega a comprender que su hacer es comunitario, su hacer es intersubjetivo, su capacidad de producción y de acción, que es enorme, no depende del solo, sino de la intersubjetividad. Es una emergencia, es un emerger de una capacidad de intersubjetividad, es cuando llegamos a poder comprendernos y reconciliarnos. Y comprendernos como saber absoluto de lo que de verdad somos nosotros mismos. Subjetividad intersubjetiva, intersubjetividad práctica. Esta reconciliación de la conciencia con la autoconciencia se muestra, por ende, llevada a cabo desde los dos lados. Uno, en el espíritu religioso, y otro, en la conciencia misma como tal. Ambos lados se diferencian de esta manera. Dos puntos. Aquel es la reconciliación en la forma del ser en sí, la reconciliación en la forma del Espíritu Santo, ha bajado sobre la comunidad. Este lo es en forma del ser para sí, la conciencia como tal. La conciencia ha llegado a comprender ser ella, en el final del capítulo sexto, la que se daba toda autonomía, ¿no? Tal como han sido examinados, empiezan por de pronto disgregándose. Por aquí una cosa y por allá la otra. En el orden en que se nos iban apareciendo sus figuras, la conciencia llegó, por una parte, a los momentos singulares de ellas y, por otra parte, a su unificación. Y lo hizo mucho antes de que también la religión le diera a su objeto la figura de autoconciencia efectiva. Mucho antes, el capítulo sexto está antes del séptimo. La unificación de ambos lados no ha sido hecha patente todavía. Será ella la que concluya esta serie de configuraciones del espíritu, pues en ella el espíritu llega el espíritu a saberse, no solamente tal como es en sí la religión o según su contenido absoluto, sino ni solamente tal como él es para sí, según esa individualidad absoluta, según su forma carente de contenido o según el lado de la autoconsciencia, sino tal como él es en y para sí. Dri dice alguna cosa al respecto. 175. C. De la religión absoluta o reconciliación en sí, pasando por el idealismo alemán o reconciliación para sí, que sería Kant, y los postkantianos, que el individuo comprende ser el que pasa, pasamos al saber absoluto o reconciliación en sí para sí. No solo llegamos al contenido absoluto como no solo llegamos al contenido absoluto, cosa ya acontecida con la religión absoluta, el espíritu, ni al mero saber de este contenido, como acontecía en el idealismo alemán, sino que llegamos al contenido absoluto que se sabe como tal. Que se sabe como tal. Pero esta unificación ya ha acontecido en la práctica, aunque no hayamos tenido conciencia de ella, en la comunidad que es en la religión, que es el en sí que toma, del que toma conciencia la religión, es la comunidad. Pero esta unificación ya ha acontecido en sí. Y por cierto, que también en la religión, en el retorno de la representación a la autoconsciencia, mas no según la forma propiamente dicha, pues el lado religioso es el lado de lo en sí enfrente del movimiento de la autoconsciencia. La religión propone la existencia del espíritu como algo bajado a la comunidad, no como y caído sobre la comunidad, y no lo explica desde el lado de la autoconsciencia que se sentía ser el protagonista de todo. Hay que fusionar esos dos momentos, ¿eh? Por eso la unificación pertenece a este otro lado, que es, por el contrario, el lado de la reflexión hacia dentro de sí. Esto es el lado que contiene a sí mismo y su contrario, y no solo en sí o de una manera universal, sino para sí o desarrollado y diferenciado. El contenido, así como el otro lado del espíritu autoconsciente, en la medida en que es el otro lado, está presente y ha sido hecho patente en su integridad. La unificación que aún falta es la unidad simple del concepto. Este último también está presente en el lado de la autoconsciencia misma. Voy a leer también cómo lee esto Dri. Pero igual que ocurría en lo que precede, tiene como todos los otros momentos la forma de ser una figura de la conciencia particular. Todavía estamos en figuras de conciencia, ¿eh? La unificación que falta aún es la unidad simple del concepto. Este se da ya también en el lado de la misma autoconciencia. Pero tal como se ha presentado anteriormente, tiene, como todos los demás momentos, la forma de ser una figura particular de la conciencia. Es pues aquella parte de la figura del espíritu cierto de sí mismo que permanece quieto en su concepto y que se llama alma bella. La unidad que se da en el alma bella no es la unidad plena del concepto, sino, o sea, fijaos, ha vuelto, ha dicho, falta para comprender la idea de espíritu que nos es presentada por la religión como algo bajado, hay que poner la subjetividad e integrar, coger esa idea y hacer comprender que la comunidad son intersubjetividades y utilizar la autoconsciencia y la experiencia que la autoconsciencia tiene de ser ella la productora, de que no es algo que baja, sino que hay algo, coger el final del capítulo sexto, ¿eh? Pero el problema del final del capítulo sexto es que es un alma bella. Dice, la unidad que se da en el alma bella no es la unidad plena del concepto, no es la unidad plena del saber que el espíritu, o sea, el alma bella sabe que aquello que mueve el mundo es ella. Está en ella, o sea, es ella la que actúa, es ella la que genera una acción que le parece no digna de sí misma. Pero está viéndolo todo desde su subjetividad absoluta. Tiene una gran ventaja, se sabe autónoma. Se sabe autónoma. El alma bella sabe, dice, esto lo hago yo. No se sabe comunidad. No se sabe, no sabe que espíritu es el nombre que recibe su acción. La religión nos propone la comunidad y la idea de espíritu, pero como sustancia, ¿eh? Como ser, como algo que baja, como algo representado. Entonces, hay que coger la idea de la comunidad y de la idea de que el espíritu es una algo que surge de la intersubjetividad y juntarla con la autoconsciencia, con esa autoconsciencia al final del capítulo sexto, que ha descubierto ser ella la responsable de todo y la que no se reconoce en la obra que hace. Hay que juntar esos dos elementos. Cuando se junten esos dos elementos, juzgaremos la aportación hecha por la religión, el espíritu es eso que surge de la comunidad, como sí, el espíritu es eso que surge, juzgado desde la autoconsciencia, el espíritu es eso que surge en mí y en todos los como yo, resultado de la intersubjetividad nuestra, y por lo tanto no es más que yo, no es más que nosotros, está en nosotros. Juntar lo uno y lo otro. Cuando se junte lo uno con lo otro, habremos logrado saber lo que es el saber, tendremos el saber absoluto, que es saber que el espíritu es intersubjetividad. Tenemos una subjetividad ultradesarrollada al final del capítulo sexto, que tiene una clara autoconsciencia de su hacer. Tiene una clara autoconsciencia de su hacer. Pero para ella su hacer es algo individual. Tenemos que dotar a esa autoconsciencia de la comprensión de que el hacer es intersubjetivo y que el hacer es humano es una capacidad que surge de la intersubjetividad en acción. Pero esa idea de comunidad y de fuerza que emerge de la acción cuando es en relación social la aporta la religión. Por su parte, la religión no es capaz de remitir el espíritu a la intersubjetividad de las conciencias, sino que piensa que es algo que baja sobre la comunidad. ¿Consigo explicar las dos cosas que hay que fusionar? Al menos esta parte la consigo explicar. O sea, mientras no salgamos de la intersubjetividad plena, valiosísima, que tiene autoconsciencia de su propia acción, es irrenunciable y que dirige su acción gobernándola, es irrenunciable. Y consigamos que esa autoconsciencia se ponga en la comunidad, absorba el saber religioso y lo interprete en términos de intersubjetividades, no habremos llegado a saber que somos el ser absoluto y tendremos el saber absoluto. O dicho al revés, mientras el saber de la comunidad religiosa que piensa esa capacidad llamada espíritu, como algo descendido sobre la comunidad, no sepa que no es descendido, sino que la comunidad es en sus intersubjetividades organizadas, lo genera, no habremos llegado al saber absoluto. Tenemos que comprender que fusionar este saber de una subjetividad riquísima, que es el saber propio de una evolución cognoscitiva aportada por la filosofía, digamos, europea. Nos ha explicado qué es el saber de la subjetividad del yo reafirmado sobre sí mismo. Lo tenemos que fusionar con saber que somos comunitarios, saber que esa subjetividad surge de la comunidad, saber que esa subjetividad, que la capacidad de acción de esa subjetividad surge. Es comunitaria, que no es de animal, sino que surge de las relaciones sociales, que eso que se llama espíritu es producto nuestro, pero eso solo lo podemos saber rescatando la autoconsciencia radicalísima que ha generado la experiencia de ese sujeto emergido en la modernidad. O el sujeto reflexionado, por lo tanto, por la filosofía europea. El sujeto del capítulo 6. Si nos quedamos en el capítulo 6 una multitud de subjetividades autoconscientes de sí mismas, que creen deber su propia praxis solo a su propio proyecto y que debe ser juzgado por sí mismo, no pasamos a saber lo que somos. Seguimos sintiendo, no somos capaces de dar explicación. Tenemos, por lo tanto, que sorber las enseñanzas de la religión. Las enseñanzas de la religión es que somos el comunitario y que es la comunidad la que genera, la que posee una capacidad llamada espíritu que consideramos que es producto de que Dios baje sobre nosotros.
Es decir, la ilustración se quedó en el capítulo 6.
En el capítulo 6, tenemos que coger el capítulo 6 y la posilustración, bueno, y el kantismo, ¿no? Porque tenemos que coger desde esa subjetividad, tiene que ser capaz de absorber la autoconsciencia que le dota la religiosidad. O la religiosidad, que se sabe ser comunidad y que sabe que de la comunidad hay algo generador, rico, que da vida, llamado espíritu, la religión ha de saber que esa comunidad que tiene eso, lo tiene porque es la comunidad de individualidades intersubjetivamente organizadas que gracias a la intersubjetividad tienen la capacidad práctica que es la que genera la fuerza llamada espíritu. Mientras que la religión decía que el espíritu baja sobre la comunidad y esa fusión de esas dos cosas. Por eso cuando llegó a colocarnos en esa subjetividad tan plena, que era conciencia y autoconsciencia, conciencia y autoconsciencia. Claro, podríamos hacernos el juego. La autoconsciencia toma conciencia, pero no puede, porque la capacidad práctica que tenemos es, no es, y que esa autoconsciencia la piensa como solo debido a sí misma, por eso es muy rigurosa, por eso solo se juzga a sí misma, por eso no puede reconciliarse ni con su propia acción, porque su propia acción nunca da los resultados que ella esperaba, porque no es una acción sola, suya, individual, singular. Es acción, praxis social, relación social, práxica. No, habíamos llegado a un extremo de autoconsciencia extremo, a un extremo de autoconsciencia extremo sobre nuestro hacer. Pero nos faltaba comprender que nuestro hacer es una capacidad que no surge del individuo animal, sino que surge de la es una fuerza emergente que surge de las relaciones sociales. Que el ser humano que la capacidad de praxis, que la praxis es una capacidad que surge cuando los seres humanos nos ponemos de acuerdo entre nosotros para actuar. ¿Bien? Solo la comunidad de acción, el grupo de cazadores puede cazar. Y los problemas y los problemas práxicos y las soluciones prácticas que puedan plantear una comunidad de cazadores solo puede ser como grupo. El problema de cómo se caza mejor es de grupo. Es decir, tú te ponías allí y espantabas la caza para acá. Ahora no funciona. Bueno, eso es el grupo el que genera el trabajo. Es el grupo el que genera la praxis. El individuo aislado no tiene praxis. Tiene comportamiento físico. El tigre salta, utiliza su fuerza, puede cazar, pero lo que hace el grupo de cazadores es una división social de trabajo inventada por ellos que les da unas posibilidades antes inexistentes. El ser humano no es un ser evolutivo naturalmente, el ser humano es el resultado de ponerse de acuerdo para generar acción, una acción que no es la suma del grupo de las acciones, sino una acción que es surge de la totalidad organizada. Si yo me pongo detrás de un arbusto y grito y sale un animal corriendo, eso no tiene ninguna validez si no hay otro esperando en el otro lado. Pero eso es praxis, eso es trabajo y es interrelación. Es creación inexistente antes. Una serie de individuos aislados no se pueden plantear, yo me pongo aquí y tú te pones. Es el grupo el que decide cómo se caza. Es el grupo el que decide cómo se caza. Un animal en el origen, bueno, pues que se desarraigó de su medio y tuvo que, y se salva, o su medio cambia, y se salva porque es capaz de pensar que la actividad para autorreproducirse es capaz de liberarla en grupo y generar creativamente formas de hacer. Que surgen del grupo, que surgen de las relaciones sociales, no de su animalidad biológica. Ahí está el salto. El salto es que no somos materialidad, somos espíritu, donde espíritu es la capacidad de hacer que surge cuando nos interrelacionamos entre nosotros. Es la totalidad superior, la totalidad superior, la que permite generar una forma de acción en la que cada uno de nosotros obtiene un papel que hemos acordado cuál es, que le da sentido y nos hace producir. El trabajo es, o la praxis, la actividad, es algo que surge de la totalidad. Prioridad ontológica de la totalidad sobre el individuo. Pero esto, este ser del capítulo sexto, que tiene absoluta autoconsciencia de sí mismo, de su hacer, lo ve como algo individual. Y lo ve como algo frustrante, y lo ve como algo de lo que se desdobla. Necesita, y la religión considera que la humanidad procede del grupo, de la comunidad intersubjetivamente organizada, y que gracias a eso Dios desciende en espíritu. Han de fusionarse esas dos ideas. Hemos de tomar la idea de la prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, primer capítulo de política de Aristóteles. La polis nos permite vivir de una manera que no podríamos vivir en familia, porque nos permite generar actividad organizada que solamente es posible como resultado de esa actividad, de esa organización. Una actividad que solo es posible como resultado ontológico de esa organización. La praxis no surge sino de la organización del ejercicio activo, del grupo. La iglesia sabe eso. La comunidad produce virtualidades que no existen en el individuo. La iglesia lo que pasa es que a esas virtualidades que surgen de la actividad de la comunidad organizada, las fetichiza y dice, es un espíritu que baja sobre nosotros que Dios nos ha puesto. Capítulo séptimo. La individualidad histórica del presente, capítulo sexto, ha llegado a tener una autoconsciencia de sí misma total, pero no es capaz de comprenderse a sí mismo como parte interactiva de una praxis en común. Se juega solo a sí misma desde su propia singularidad, su hacer singular, como si alguien pudiera inventar a solas el tornillo. El tornillo tiene sentido cuando existe una multiplicidad de otros saberes, o como si uno pudiera, o en un grupo de cazadores, como si uno en una piedra dijera, ah, mira, voy a inventar los zapatos con el pellejo del cuero mientras que los otros están cazando. Eso es una insensatez. El saber hacer surge de, es creado mediante la deliberación entre del grupo, ¿eh? El saber hacer. Y luego cada uno se reparte la tarea. El que tiene mejor puntería, recurramos al. El que tiene mejor vista, es puesto a tirar. El que tiene menos vista, a gritar. Uno se coloca en un sitio, otro se coloca en otro, pero la caza no puede ser pensada. Si una persona solo cazara individualmente, jamás tendría la ocurrencia de pensar, no, no, mejor vamos a distribuirnos los papeles. Tú te pones allí y chillas tocando el tambor y me asustas a la pieza que me la envías a mí. Eso solamente es posible pensarlo cuando se está en grupo, trabajando ya con experiencia en grupo. Solo el grupo permite pensar creativamente y deliberar creativamente entre el grupo cómo distribuirse las tareas. Si uno actúa solo, no piensa ni siquiera en la posibilidad de distribuirse tareas. ¿Qué es eso? Tú no tienes la experiencia de distribuirte nada, porque no estás aislado. Eres el animal que caza solo o el animal que pase pasto solo. Ahí no hay nada, no hay experiencia posible de, ay, vamos a repartirnos, a hacerlo de otra manera. Porque el hacerlo de otra manera significa poder hacerlo de otra manera. Y el poder hacerlo de otra manera significa estar en un grupo que cambie sus formas de actuación entre ellos. Bueno, pues esto, que la capacidad está en la comunidad, lo tiene la religión. Que el individuo tiene una autoconsciencia que le permite juzgar su acción, pero la ve individualizada, está en el capítulo sexto y en esta tradición. Solamente cuando los dos saberes se unen, que la comunidad y lo llamado espíritu son las intersubjetividades organizadas que generan al organizarse el emerger de una capacidad que no existía en nosotros, que es que llamamos espíritu o praxis generada entre todos, que de la cual ponemos en parte cada uno de nosotros una parte y adquirimos autoconsciencia porque dominamos ese saber común. En común lo conocemos, lo hemos aprendido y dominamos una parte de él, que ponemos esa parte de saber en común. Y que somos conscientes de porque ese saber está en la conciencia, y que somos conscientes, autoconsciencia, de las consecuencias de ese saber. Cuando esas dos cosas se fusionan así, hemos sabido lo que somos. Pero por el momento lo tenemos escindido, lo tenemos separado. Tenemos aquí el sujeto que tiene autoconsciencia de sí mismo, pero no comprende que él mismo como sujeto es originario de una comunidad. No lo sabe. Que ese hacer que él pone en práctica es consecuencia de un saber hacer elaborado en común, no lo sabe, y que el fracaso, y que si le gusta o no le gusta, no depende o sea, que él sí que puede tener autoconsciencia de acción, pero es una autoconsciencia de una acción parcial, porque la acción es la total, se integra y es consecuencia, es parte, es fracción de una acción que es la que genera la comunidad, no lo sabe. Se juzga así, hace acción como si él fuera el único que actúa, hace acción como si el saber hacer que ha puesto en práctica lo hubiera inventado el individuo, hace acción como si y toma conciencia de ello, genera autoconsciencia de ello y dice, pero qué porquería es esto, no me reconozco en esto, ni reconoce el mundo como el conjunto de la acción de todos. Dice, ese mundo es una miseria, pero si es miserable el mundo, es porque todos somos así de miserables y permitimos que ese mundo sea así. Es el producto de nuestra actividad. No se reconoce en el mundo, porque no se reconoce como parte de la comunidad que produce el mundo. La iglesia, la religión, reconoce ser comunidad. Lo que pasa es que no dice que la fuerza productiva es la relación de las intersubjetividades. Piensa que la fuerza de producir es una fuerza que le es el espíritu creador que baja sobre ella. Hay que fusionar esas dos cosas. Hay que fusionar esas dos cosas. Si se fusionan, si comprendemos que. Pero fijaos, fusionarla sobre. ¿Desde dónde? Desde la autoconsciencia. Desde la autoconsciencia del capítulo sexto. Es la autoconsciencia del capítulo sexto la que tiene que decir, ah, pero yo no soy solo individualidad, yo soy una individualidad aislada. Y ese mundo, y no soy distinta y al margen de ese mundo. Soy una individualidad que surge como consecuencia de la organización intersubjetiva, relaciones sociales de producción, de la interrelación intersubjetiva como todas las demás con todas las demás individualidades, porque la intersubjetividad es lo que me hominiza, lo que me crea, lo que me da la capacidad de hacer. Esto hay que recuperarlo desde la autoconsciencia, no desde la eclesiología. Desde la autoconsciencia hay que sorber lo que nos propone la iglesia, la religión. No desde el espíritu de la religión. La religión generó. Sí, hay que absorber la representación de la religión desde la autoconsciencia. Hay que absorber desde la autoconsciencia subjetiva alcanzada en el capítulo sexto. Las ideas, las experiencias y las representaciones de la religación, de la religión, de la comunidad religiosa. Hay que comprender que nosotros religados, relaciones sociales, somos los que generamos socialmente la capacidad de producir mundo, que individualmente, no hubiéramos salido de ser animales o hubiéramos desaparecido como especie animal, que lo que nos ha permitido generarnos como humanidad es relacionarnos entre nosotros y generar procesos de acción sobre la naturaleza que solamente en grupo pueden ser generados. Y bueno, la eticidad, ¿no? En general. Y comprender que la eticidad, que nosotros somos producto de esa individualmente producto de esa eticidad generada entre todos. Pero esto que yo estoy diciendo, ¿qué es? Es un acto consciente de saber qué somos, ¿no? Que somos intersubjetividad. Es un acto consciente, ¿no? Pues hay que comprenderlo desde la conciencia individual. Es decir, un libro de filosofía es un acto de conciencia. Es el acto de conciencia de saber que somos intersubjetividad. No es un acto de teología. Sí que sería el acto de saber que las subjetividades desdobladas son producto del Espíritu Santo. Sería la interpretación opuesta, ¿eh? Es desde la subjetividad, desde la que nos apropiamos de todo el saber de lo que somos y del saber que estaba encerrado en la comunidad religiosa, en la religión, sobre que somos, no podemos no ser comunidad y que la comunidad es la que hace que emerja en nosotros, bueno, la religión dice que baja sobre nosotros una capacidad que no existe en nosotros individualmente separados, que la religión llama espíritu y que Hegel también llama espíritu, porque dice, quiero seguir llamándolo espíritu para que no, para evitar lo que hacen los materialistas, esto del 18, que piensan que el ser humano depende de una reacción química y que según haya comido tendrá una forma de ser, de hacer u otra forma de hacer. El ser humano es el resultado de la retroacción sobre sí mismo de las relaciones sociales establecidas entre los seres humanos, que generan una actividad, que nos generan nuevas necesidades, necesidades que son de productos que no existen en la naturaleza y que surgen solamente porque hemos creado un producto que tampoco existe en la naturaleza, que se llama sociedad, que organiza la acción como consecuencia de esa. Y que, por lo tanto, la acción puede ser mover músculos, pero no es producto de la naturaleza. En los músculos no está la acción. La acción es generar, dirigir nuestra capacidad psicofísica respecto de unos saberes que hemos creado entre los seres humanos. Bueno, no sé si estoy siendo. Bueno, pienso que. Pienso que esto me parece que bueno, la prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, los que estamos aquí la sabíamos, estoy insistiendo en esto, quizá pues para aquellas personas que estén escuchando, ¿no? Bueno, esta fusión, 53, bueno, esta fusión es
Bueno,
la.
sí. ¿Vas a continuar con lo que estaba diciendo?
¿Sobre qué? Leyendo,
No,
¿no?
quería decir algo sobre todo tu parlamento de unos 20 minutos que has tenido, que la importancia que tiene.
La fusión del
Sí,
capítulo séptimo, pero desde el 6. Porque si el capítulo 6 lo retomáramos desde el séptimo, tendríamos una obra de teología.
evidentemente. Lo único que hay que apuntar es que para entender bien el 6, pues hay que empezar más atrás de otros capítulos anteriores para llegar hasta ahí y ver un poco la historia. Pero bueno, tal como lo dices, lo digo porque lo que acabas de resumir, incluso se podía hacer hasta para que no hayan leído siquiera la prología,
Es verdad,
¿eh?
sí.
Si prescinden de la referencia que haces, si no conoces el capítulo 6 ni el 7. Pero has hecho un resumen de calidad para entender, o un criterio, o habrá otros criterios, evidentemente, un criterio que yo entiendo que por dónde va Hegel, y es lo que hace, y es su capacidad de coger toda la filosofía y el pensamiento histórico. Y traerlo aquí y hacer en esa realidad que él vivió de su época y sin decirlo lo que tú has dicho, que es así, el objetivo no tiene como final,
Es así.
¿eh?
O sea, de hecho, hay otra persona que lo dice mejor. Es Valls en su libro del yo a nosotros, que es del yo,
Ah,
no es del
claro.
yo a la iglesia, sino del yo a
A
nosotros, a la
nosotros.
comunidad del nosotros. Claro, que es coger la religión y Absorber, bueno, eso, del yo a nosotros. Es el título con el que él explica lo que va su tesis doctoral sobre la
La
fenomenología.
fenomenología, precisamente.
Claro.
Sí.
Bueno, perdona, ¿dónde me había quedado yo? ¿Eniparasi?
Pues
¿Eniparasi?
sí, él para sí. Sí,
Pero
porque
esto.
ha seguido algo más, pero a partir de ahí,
Pero esta
él y para sí.
unificación,
Sí,
esta
eso
unificación
es.
ya ha acontecido en sí, la comunidad religiosa y además, la humanidad, y en la humanidad. La humanidad no es más que la consecuencia de esta unificación de relaciones. Y por cierto, que también en la religión, en el retorno de la representación a la autoconsciencia. También, bueno, este comprenderse, también cuando dice que la autoconsciencia, que la religión. Dice, el espíritu está en nosotros, ¿no? Mas no según la. Cuando dice eso, la religión también ya ha acontecido esta unificación, esta unificación de lo anterior. O sea, la unificación, anteriormente, la unificación de ambos lados no ha sido hecha patente todavía. Será ella la que concluye esta serie de configuraciones del espíritu. Pues en ella llega el espíritu a saberse. No solamente tal como es en sí, o según su contenido absoluto, comunidad, divina, ni solamente tal como es para sí, autosubjetividad, autoconsciente, subjetividad, lucidísimamente autoconsciente, según su forma carente de contenido, o según el lado de la autoconsciencia, que es este, ¿no? Es decir, según el lado de la autoconsciencia, sino tal como es en y para sí. Esto es el rollo que me. Pero esta unificación ya ha acontecido en potencia, en sí, por cierto. Y por cierto, que también en la religión, en el retorno de la representación a la autoconciencia, ha muerto Cristo, ha quedado el Espíritu Divino y ha sido derramado sobre nosotros. Es lo que nos ha contado en el capítulo séptimo. Mas no según la forma propiamente dicha, pues el lado religioso es el lado de lo en sí enfrente del movimiento de la autoconsciencia. La autoconsciencia tiene que comprender, es lo en sí, el Espíritu está en nosotros. Por eso la unificación pertenece a este otro lado, que es, por el contrario, el lado de la reflexión hacia adentro de sí. O sea, ojo, dice, ojo, que la síntesis tenemos que hacerla desde la autoconsciencia, ¿eh? Pero esta unificación pertenece a este otro lado, que es, por el contrario, el lado de la reflexión hacia adentro de sí, de la reflexión de la autoconsciencia sobre la conciencia. Esto es el lado que contiene a sí mismo, a mi yo, y a su contrario, yo, y no solo en sí o de una manera universal, sino para sí, o desarrollado y diferenciado. El contenido, así como el otro lado del espíritu autoconsciente, el contenido, así como el otro lado del espíritu autoconsciente, en la medida que es el otro lado, yo y yo, yo y mi otro yo, que soy yo pensándome, está presente y ha sido hecho patente en su integridad. La unificación que aún falta es la unidad del simple concepto. Este último también está ya presente en el lado de la autoconsciencia misma. Antes nos había dicho, ya estaba del lado de la religión. Ahora nos dice, están del lado también de la autoconsciencia misma. Pero, igual que ocurría en lo que precede, el lado de la religión, tiene, como todos los otros momentos, la forma de ser una figura particular de la conciencia, la Gewissen. Aquí dice Baudry, sí. La unidad que se da en el alma bella no es la unidad plena del concepto, sino la unidad simple, unilateral, desde el lado de la autoconciencia, pero no desde el lado del objeto. Es la unidad, el objeto, la totalidad, es la unidad y el saber sustantivo que hay en ella, que es producto de. Es la unidad en una figura particular de la conciencia. Es por una parte la intuición de lo divino, puesto entre comillas, y por otra parte la autointuición de ello. Es una figura unilateral, le falta el contenido, es decir, su enajenación, sin la cual no hay relación posible. El alma bella no supera el puro deber kantiano, solo al realizarse deviene el concepto en su verdad. Bueno, ahora aquí entra ya este último, la unidad simple del concepto, ¿no? La unificación que aún falta, la unificación, lo que falta es la unidad siempre del concepto, de comprenderlo sin representaciones, ¿no? De comprenderlo desde la filosofía, desde el begriff, desde el concepto, desde el concebir sin figuraciones. Este último también estaría presente en el lado de la autoconciencia misma, pero igual que ocurría en lo que precede, tiene como todos los otros momentos la forma de ser una figura particular de la conciencia, figura particular. Es pues aquella parte de la figura del espíritu cierto de sí mismo que se queda detenida en su concepto. Aquella parte de la figura del espíritu, ¿eh? Que es espíritu. Y además es un espíritu parcial, no es una mitad, aquella parte de la figura del espíritu, sino un espíritu cierto de sí mismo que se queda detenida en su concepto y que habíamos denominado alma bella. En efecto, esta es el saber que ese espíritu tiene de sí mismo. Se sabe a sí mismo la acción, pero en su pura unidad transparente. Es la autoconsciencia que sabe que ese puro saber del puro ser dentro de sí, como sabe este puro saber del puro ser dentro de sí como al espíritu. No solo la contemplación de lo divino, sino la autocontemplación del mismo. O sea, fijaos que está dando mucha valoración a la. Después de haber puesto a parir al alma bella, le da. Porque tiene que ser sobre esta autoconsciencia desarrollada, sobre la que se haga el acto filosófico de sorber lo otro, ¿no? Este concepto. Ya estamos. ¿Lo dejamos aquí? Es que ya son las 20. Bueno, este
Sí,
concepto.
o lo acabamos el párrafo.
Vale, loca.
Quedan 7 páginas, 7 líneas para
Sí,
acabar
este
el párrafo.
concepto, en tanto se mantiene contrapuesto a su realización, no puede realizarse en el. Es la figura unilateral que veíamos desvanecerse en un humo vacío, pero también despojarse positivamente y seguir moviéndose hacia adelante. Esa insatisfacción del alma bella, le hace tener conciencia de lo que hay, ser consciente de su propia acción, ser consciente de que es responsable, de que no son que hay ser humano, ¿no? Es producto de su razón. Pero esta realización, el obstinarse en sí de esta autoconsciencia sin objeto, la determinidad del concepto frente a su cumplimiento, yo quiero esto, sé que lo he hecho yo, sé que lo he pensado yo, lo concibo con claridad, tengo autoconsciencia de que eso es mi proyecto, pero cuando tiene su cumplimiento, pero esta realización, el obstinarse en sí de esta autoconsciencia sin objeto, la determinada del concepto frente a su cumplimiento se cancela, se supera. Su autoconciencia gana la forma de la universalidad y lo que queda es su concepto de verdad o el concepto que ha ganado su realización. Ella, la autoconsciencia, haya quedado, es el concepto en su verdad. Somos, porque toma su autoconsciencia, ella tiene claridad de lo que es la autoconsciencia, es el sí propio y tiene claridad de lo que es la otra parte de él, de su acción, es la conciencia suya puesta en obra según ella misma. En esto no hay representación. En esto no hay figuración de que es una fuerza. Sabemos que somos nosotros. Ahí no hay desdoblamiento falso. Lo que nos falta es saber que somos parte de un grupo. Lo que nos falta es saber, pero lo que hemos comprendido, lo que hemos aferrado, es valioso porque ya es concepto, no es representación, no es interpretación falsa. O el concepto que ha ganado su realización. Ella, la autoconciencia, es el concepto en su verdad, a saber, en unidad con su despojamiento y exteriorización, con su haberse lanzado fuera. El saber del saber puro, no como de la esencia abstracta que es el deber, el saber del saber puro, el saber de lo que estamos haciendo, el saber de nuestra propia autoconciencia, no de la conciencia abstracta que es el deber, dos puntos, sino del saber puro como esencia que es este saber, esta autoconciencia pura. La rigidez del deber ser, en el momento en que empezamos a. Ese deber ser nos hace daño y nos reafirma en nuestra autoconciencia de lo que no nos gusta, nos genera conciencia de nuestra propia autoconsciencia, ¿eh? Si el saber puro como esencia, que es este saber, esta autoconsciencia pura. En la medida en que la catástrofe nos hace, o lo que no nos gusta, nos hace reafirmarnos como autoconsciencia, tomamos conciencia de esa autoconsciencia en su puridad. Y eso no es falso. Esta conciencia pura, que es, pues, a la vez objeto de verdad, pues este es el sí mismo que es para sí. Solamente esta nos puede permitir llegar a ser lo que nos hace, lo que nos permita apropiarnos de todo, ¿eh? Y lo que nos permite apropiarnos de todo es este, conceptualmente, es este desarrollo de la autoconsciencia, que está en el capítulo sexto, pero él ha vencido el vértigo de decir, ya soy autoconsciente, ya puedo. En mi filosofía ya hemos llegado al nivel de la autoconsciencia del ser humano sobre sí mismo, desdoblado de sí, sabiéndose parte de sí mismo. Ya puedo decir lo que es el espíritu absoluto. No, el espíritu absoluto es que esa autoconsciencia llega a comprenderse como parte de una totalidad, y comprender la totalidad como la generadora, la totalidad como comunidad de intersubjetividades, ¿eh? No, este sería el asunto. Bueno,
Ahora sí, ahora ya acabamos,
sí,
digamos.
voy a cerrar terminamos aquí la sesión, sí.
Sí.